Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este lunes, el 5 de noviembre, les habla Tomás Cardoso en este reencuentro junto a mis colegas habituales Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, que llevaremos adelante el panorama informativo en la próxima hora, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García, un placer en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Omar y a Luis Felipe.
Pues las buenas tardes a la audiencia, Tomás. Muy contento, tengo que decirlo. Empecé la semana muy bien. Buen día en el básquetbol el domingo, bien fructífero. Los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron a los Empacadores de Green Bay.
Y los Dolphins chiflaron.
Anoche, y los Dolphins de Miami no se sabe cómo ganaron en el fútbol americano. Así que estamos bien.
No, sí se sabe por qué ganaron. El otro equipo era peor.
Oye, yo quisiera hallar una manera de describir cómo Omar ha entrado dando saltos aquí por dentro de todo el estudio.
No me digas.
Dando saltos, no sé. Ahí tiene que haber algo más que una connotación deportiva.
Hubo algo más, no se puede decir en el aire.
Bueno, sabía. Bueno, tenemos la agenda bien cargada, como siempre. Esperamos algún momento el reporte desde el Miami Dade College de nuestro colega Ricardo Quintana, que nos contará aquí, bueno, la cobertura que se está realizando ahí sobre, pues, este programa que sobre historia de Cuba, producido por el Miami Dade Community College, que junto a la Oficina de Transmisiones a Cuba acordaron difundir a nuestra querida isla de Cuba por Televisión Martí un programa educativo sobre la historia de Cuba. Bien, vale la pena, y esperemos aquí en breve. En la agenda de trabajo, Omar y Luis Felipe, cargada. Vamos a ver qué está pasando con el hermano de Careas Burunate, la del proyecto Capitán Tondique. Visitó a Cuba hace una semana, residente hace 12 años aquí en Cincinnati, en el estado de Ohio. Pues fue detenido al entrar, y cuando iba a salir hoy, detenido nuevamente. Vamos a ver qué pasa. En Camagüey, ojo, muy, muy altos los precios de la carne de cerdo. Y veremos ahí qué está ocurriendo. Y vamos a hablar también sobre este tema, Omar. ¿Qué hay detrás de toda esta campaña? Ahora se ha anunciado, pues, que aproximadamente más de 150 intelectuales y activistas apoyan el matrimonio igualitario. Hablaremos con dos de estos activistas. Llama la atención algunos de estos intelectuales que apoyan esta misiva, muy cercanos al régimen.
Sí, sin lugar a duda. Y evidentemente, si lo conectamos con casi solo unos días, pues, Mariela Castro, no sé si Luis Felipe me va a corregir esta palabra, la delfina.
La delfina.
La delfina. Del
la delfinesa.
La delfinesa suena mejor. Del castrismo dijo que estaban reformando, que no estaban reformando la Biblia, sino la Constitución, en respuesta a las declaraciones, bueno, de los obispos católicos. Y también sabemos que los evangélicos han estado bien activos, hasta poniendo carteles en las calles. Interesante la dinámica esta.
Onda como para que le quitaran el pie a la cosa.
Bueno, en la segunda parte del espacio, una situación delicada. Albertico Méndez, hijo del destacado periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, se encuentra en la parte norteamericana, en el punto fronterizo de McAllen. Evidentemente, pues, un centro de inmigración, luego haber intentado pasar la frontera norteamericana. Veremos a ver con el abogado Alberto Méndez Castelló por qué su hijo salió del país. Él nos explicará las razones. Y terminamos con el tema de la prensa oficialista y el desafío, Omar. Importante punto, porque hablaba conmigo en la preparación del espacio Roberto Jesús Quiñones Sace, que sí, en efecto, hay censura, pero esta censura también está afectando a los periodistas oficialistas, que muchas veces se quedan detrás de los periodistas independientes que publican en Cubané, hablan con Radio Martí, Diario de Cuba, que tienen el libre acceso a la información.
Sin lugar a duda, en el mundo moderno, pues la censura tiene dos caras, ¿eh? Puede silenciar a tus enemigos, pero a la misma vez puede retrasar a tus partidarios.
Bueno, Luis Felipe y Omar, no hemos podido hablar con Careas Burunate. Lo haremos más adelante en el espacio. Aparentemente, algunos problemas. Ella estaba a la espera de llegar a su hermano. Veremos a ver qué pasa. Hemos cambiado, pues, el schedule del programa. Tenemos ya el contacto en Camagüey con la delegada allí en el territorio de la Flamur, Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para todos también.
Bueno, aquí todo el mundo preocupado y expectante a tu reporte. ante los altos precios de la carne de cerdo, están dando panza por carne. Pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación de la alimentación en Camagüey? Con los detalles que nos puedas aportar aquí a los tres.
El problema es que el desabastecimiento es total. Lo que están trayendo a los mercados para que la población no se muera de hambre, lo que están trayendo es panza de vaca con su respectiva moza, huesos de vaca y huesos de puerco pelado. No sabemos dónde está la otra parte de las vacas ni la otra parte de los puercos, pero los huesos y las panzas sí. La masacroqueta es una natilla que no se puede ni freír porque yo creo que están como echadas a perder, igual que el picadillo. Están vendiendo un picadillo que no se sabe de qué animal es. Pero eso es una vez a la semana. Hay ferias donde se hacen las matazones, la gente van y duermen por las madrugadas allí a ver lo que van a sacar. Sacan un poquito de costilla, un poquito de eso, y ya cumplieron. Huevo no hay en todo Camagüey, aparte, bueno, del pan, que ustedes ya saben la historia. Pero el desabastecimiento es total de todos los productos.
Lady, bueno, tengo una sugerencia, las otras partes de las vacas y de los cerdos, pues la sugerencia es que busque en los hoteles de turismo.
Por ahí andan.
En las mesas de los dirigentes, por ahí deben andar, ¿no? Una pequeña sugerencia, pero tengo una pregunta además de esta sugerencia. ¿Y qué pasa con los productores privados? Es decir, ante una situación como esta, tal vez hubiera sido o sería una buena opción, ¿no?, de que se estimulara a los cuentapropistas, a los campesinos independientes, los agricultores privados. ¿Qué es lo que está pasando con eso?
El problema de los productores es que ellos quieren pagarle la carne de cerdo, por ejemplo, a 12 pesos la libra, y ellos están vendiendo la libra de carne a 25 pesos. Entonces, ningún productor va a vender la carne así. Lo que están haciendo es vendiéndola por la izquierda y también la están vendiendo altísima. Por eso es que no hay. El porcino dice que está cumpliendo, no sé con quién. Bueno, debe ser donde mismo está la carne vaca. Pero no, tampoco hay.
Sí.
Tampoco venden.
Lady, estoy revisando un titular del periódico Adelante en los días cerca del 20 de octubre, por ahí, cuando Miguel Díaz-Canel estuvo en Camagüey. Y la frase de Díaz-Canel para los camagüeyanos fue: sigan batallando como el mayor. Aparentemente lo está combinando, ¿no?, a que saquen bastante coraje para seguir viviendo. ¿Qué diferencia, si las hubo? Porque también hay informaciones de que en esos días en algunos lugares de la ciudad se vendieron productos que la gente no estaba viendo en los últimos tiempos.
Bueno, te puedo decir que en estos días yo vivo cerca de un mercado y en el mercado había hasta mango. De donde lo sacaron no sé, pero hasta mango hubo en el mercado. Bueno, la comparación con el mayor es porque el pobre mayor, en el centro de Camagüey hay una estatua que está congelado allí en su caballo. Y lo que él nos propuso fue que nos mantuviéramos piececitos igualitos al mayor, ¿eh? Imagínate. Eso fue lo que él nos quiso decir.
Muy buena esa analogía.
Muy buena esa analogía. Ladies, antes de finalizar, ¿cuánto está costando la libra de carne de cerdo en el mercado?
Está en dependencia. En el mercado normal, por el estado, allí no están sacando. Pero la libra de bistec está a 30 y 40 pesos.
La libra de bistec.
Igual, sí, la libra de bistec. La de chuleta te la puedes comprar hasta en 50 pesos.
¿Hasta en normal, 50 pesos?
Sí, hasta en 50 pesos. Y el pollo no lo hay ni en las tiendas de divisa.
Bueno, pollo no, los mulos. Recuerda que la modalidad de los pollos se vende en Cuba, que ninguno tiene pechuga. Eso es otra buena pregunta investigativa.
Es genéticamente modificado, se llama eso en el lenguaje alimentario. Pero la pregunta es, ¿la carne de res si es que aparece? Porque si estos son los precios de la carne de cerdo, ¿cuáles son entonces los de la carne de res?
No. Eso solo es en la shopping donde hay carne de res. Porque hasta lo que le están trayendo a los niños, que cogen una carne, creo que es una vez al mes, y ya le están dando picadillos o mortadellas. Porque dicen que esas vacas están muy flacas también.
Entonces el escenario, ladies, alimentario y como hoy, bastante delicado. ¿Ha habido una retracción en cuanto al contrapropismo? Porque se decía que el contrapropismo era la solución de los problemas del plato fuerte del cubano.
Bueno, en todo ha habido una retracción, porque imagínate que ahora no se puede vender ni nada que te contenga pan, porque no hay. Las dulcerías están cerradas, las pizzerías están también cerradas. Entonces el que vendía pan con minutas, que era una cosa muy fácil de conseguir, es decir, ir a mi casa por las mañanas, ya tampoco se puede comprar eso.
Bueno, y gracias.
Ya todo está parado.
Gracias, en Camagüey, Lady Tavares. Luis Felipe, no hemos tenido la oportunidad, no sabemos qué está ocurriendo ahí en Colón Matanza, de hablar con Carea Burunate y también Dama de Blanco y del proyecto que pita Anton Dique, pero nos gustaría que nos contaras brevemente qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, en realidad este señor, el hermano de Carea Burunate, que ha regresado, y lo que hay detrás de todo, al aparecer una supuesta, le debe algo.
Pero hace 12 años que se ha ido de Cuba.
Claro, claro, claro. Y sale ahora precisamente después de por lo menos 2 años de embate de la policía política contra los gestores del proyecto Capitán Tondí, que es un proyecto totalmente humanitario, totalmente sano, además no militante incluso. Es un proyecto para darle alimentos a los necesitados. Y hemos visto aquí y escuchado en Radio Martí todas las denuncias de lo que les han hecho. Les han confiscado desde los alimentos, dinero, hasta los calderos para preparar los alimentos a los necesitados.
Omar, es bueno poner en contexto que el hermano de Carea Burunate, que vive en el estado de Ohio, acá en Cincinnati, ha ido a Cuba después de 12 años porque tanto él es hermano de Carea, tanto la madre de ambos está en grave estado de salud, en peligro de vida, y esto lo motiva a ir y mira lo que le ha ocurrido.
Bueno, yo creo que evidentemente tiene que ver con lo que está mencionando Luis Felipe. No es casual esta ofensiva contra el proyecto Capitán Tondique y que ahora hagan esto con él. Evidentemente, si llevó algún dinero, que lógicamente o algo para ayudar tanto a su hermana como al proyecto, no veo nada de malo en ninguna de las dos cosas. El régimen está mandando un mensaje de que quiere cortar las vías de suministro del proyecto Capitán Tondique desde el exterior. Entonces envía un mensaje al exterior y al interior, ¿no? La gente que está afuera, esto es lo que te va a pasar si regresas a Cuba. Y adentro, esto es lo que vamos a perseguir ahora ya, no solo el resultado del proyecto, sino sus vías de suministro y de funcionamiento.
¿Cómo no?
En el hipotético caso de que haya llevado dinero.
Exactamente.
En el hipotético caso.
Bueno, finalmente, señores, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó, conclusivo para el mes de octubre, 190 las detenciones arbitrarias en Cuba. Vámonos ya con el otro tema que nos ocupa. Más de 150 intelectuales, algunos de ellos bien cercanos al gobierno, y activistas, apoyan la campaña del matrimonio igualitario en Cuba. Esto se ha dado a conocer en las últimas horas. Vamos a presentar, pues, a dos activistas importantes LGBT desde Holanda. Allá en Ámsterdam, en su capital, presentamos al gestor del proyecto Babel, Víctor Manuel Dueñas. Víctor Manuel, muchas gracias y buenas noches ya para ti allá, entrando en la noche.
Buenas tardes para
la audiencia.
Para ti, y para la audiencia también allá en Cuba, que nos están escuchando.
Cómo no. Omar y Luis Felipe, desde Madrid, España. Bueno, no necesita presentación. El doctor Nelson Anduya, director de la Fundación LGBT. Nelson, buenas noches, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba siguen este programa.
Bueno, en el medio del debate de la reforma constitucional que han llevado el tema del matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, cuando es una cosa que, como algunos especialistas han planteado, que no debió llevarse ni estar en la Constitución. Ahora, primero fueron las más de 150 denominaciones que han protestado, religiosas, contra el matrimonio igualitario. Ahora resulta ser esta carta de intelectuales y activistas que apoyan el matrimonio igualitario. Esto después, como dijo Omar López Montenegro, muy bien citado, de las desafortunadas declaraciones de Mariela Castro recientemente. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué hay detrás de todo esto, Nelson?
Bueno, nada, es algo que se ha estado moviendo muy enrarecidamente tanto dentro como fuera de Cuba, y creo que tiene también la intención de desvirtuar lo que realmente debería debatirse. Como todos saben, nosotros, tanto Víctor Manuel como yo, junto con el liderazgo de Moisés Leonardo Rodríguez, quien, a pesar de ser una persona heterosexual, estuvo al frente de la campaña por el matrimonio igualitario dentro de Cuba, hemos sido uno de los que hemos, pues, ayudado a visualizar la necesidad de la aprobación del matrimonio igualitario. Pero ya llega hasta un punto de molestarnos también que se haya dado tanta importancia a un tema que es un derecho genuino de toda persona y que se ha restado importancia a algo como son los derechos fundamentales que se deben exigir dentro de Cuba, como que haya pluripartidismo, que las personas puedan expresarse libremente, que no exista pues que presos políticos como hay, que no se reprima a las damas de blanco. Y yo creo que esto también ha jugado el gobierno en tratar de mirar hacia otro lado y que está utilizando a la comunidad LGBTI en este tema. Y yo creo que la delfina, no vamos a decirle delfina, sino la tonina, porque la tonina es un pez hermano del delfín que puede confundir a las personas y que usa sus presas y juega con sus presas y al final las liquida. Yo creo que también está metida en este juego y que está utilizando pues ahora intelectuales, está utilizando a la iglesia y que el gobierno pues al frente de estas campañas que lo que incitan es al odio y demás, pues el gobierno pues como que ha silenciado su rol y que no ha actuado de una manera contundente, pues callando y dando el valor, si es que realmente está la voluntad política de aprobar el matrimonio, de decir que es un derecho de las personas LGBTI.
Bueno, pues muy buen argumento, muy buena aclaración esta, el término, cómo ha ido evolucionando. Yo empecé con la delfina.
Mira por dónde van las cosas ya.
Mira por dónde van las cosas, así que gracias, Nelson. Pero me gustaría preguntarle a Víctor Manuel. Hay algo que me llama poderosamente la atención en esta dinámica de lo que está sucediendo y concuerdo con lo que mencionaba Nelson. Es algo insólito en Cuba que la gente esté protestando y poniendo carteles contra algo que se promueve dentro de la Constitución, independientemente de que sí, esto lo que hace es desviar la atención sobre temas más importantes como la libertad de expresión, como mencionaba Nelson. De hecho, si en Cuba hubiera libertad de expresión, hace rato se hubiera resuelto el problema del matrimonio igualitario, porque todo el mundo se podía expresar como quisiera. Pero la pregunta en esto es, en este juego de tira y encoge, de permitir algo para que la gente se olvide de lo más importante, ¿no hay un riesgo también para el régimen de estar estimulando a gente a protestar por algo que pudieran tomar otro tema, también de baja intensidad, pero que no fuera el tema de matrimonio igualitario? ¿No está abriendo una puerta para que alguien decida un día, bueno, puedo poner un cartel por los impuestos o cualquier otra cosa?
Sí, Omar, yo creo que es excelente tu pregunta. Y yo creo que hay que partir de algo. Y es lo que dice Nelson, ya esto molesta. Ya esto molesta, ya este tema de que, chicos, para lo que nos están escuchando en Cuba, se está reformando la Constitución de nuestra nación. Se está reformando los derechos y los deberes que debe de recoger nuestra Constitución, la ley primera de nuestra República. Eso es lo que se está reformando. Entonces, todos los debates, incluso ahora hace poco salió una estadística de que el tema principal de los debates ha sido el matrimonio igualitario. La Constitución no es el matrimonio igualitario. La Constitución no es el derecho inalienable de las personas a elegir con quién casarse. Ese no es el tema. Hay otros temas mucho más importantes dentro de la Constitución. Yo diría que de importancia vital para la nación, como es, por ejemplo, la preeminencia del Partido Comunista y otras cosas más, la libertad de expresión que te la da y te la quita en la Constitución. Eso es lo que hay que debatir, no el tema de que si dos personas se puedan casar o no. Y lo que más me duele, Omar, antes de responderte la pregunta, es que este derecho, porque es un derecho el matrimonio igualitario, venga desde la oficialidad, es decir, que sea un derecho regalado de la oficialidad, cosa que no es así, cosa que no puede ser así. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, digámoslo de alguna forma, que ellos deben de tener el control sobre este debate. Ellos deben de tener algún tipo de control sobre los actores que están llevando los debates a favor o en contra del matrimonio. Esa es mi opinión muy personal. Ahora, sí podría crear un antecedente de debate, porque más que todo, Omar, yo creo que aquí lo que se quiere dar es una nueva imagen. Sí, porque ahora estamos trabajando mucho con el Face. Ahora estás trabajando mucho con la imagen que quiere proyectar el régimen, y una imagen como esta de participación ciudadana, debate popular, etcétera, etcétera, yo creo que tendría bastante cabida en el mundo civilizado. Entonces, pero esto podría crear los antecedentes para, por ejemplo, ahora que se aumentó las pensiones por primera vez en mucho tiempo, podría crear un debate en que las personas digan, no, espérate, que a mí con 400 pesos al menos o no, o 200 pesos al menos me sirve, y la gente quiera empezar un debate como esto. Entonces sería un peligro para el propio régimen, en este aspecto de que otras personas, otros actores de la sociedad cubana, como los grupos políticos, como los grupos de artistas, correcto, como los grupos artistas, claro, quieran expresarse libremente.
Así mismo.
O quieran emplear el espacio público para estos debates. En legítimo derecho, claro.
Sí, sí. Por otra parte, a Nelson, quisiera preguntarle. Uh-huh. Nelson, a mí me parece bastante sospechoso que católicos y evangélicos tengan ahora bastante anuencia para discutir, para debatir, incluso protestar sobre el tema del matrimonio igualitario y no hayan tenido nunca espacio para denunciar lo que pasó con activistas y además con homosexuales, con rockeros, con intelectuales.
¿Activistas religiosos?
Bueno, activistas religiosos también. Y no diría activistas religiosos, sino laicos mismos, llamados hombres y mujeres de iglesia durante tantos años y que fueron encerrados en aquella triste página de las unidades militares de apoyo a la producción. No tuvieron aquel espacio y lo tienen ahora. Seguimos hablando del mismo lavado de cara. A mí me parece bastante sospechoso y quisiera que tú abundaras sobre esto.
Un minuto, Nelson.
Bueno, nada, esto ellos mismos deben llamarse a la reflexión y saber que están siendo utilizados, porque todavía la libertad de culto en Cuba no, o sea, las religiones todavía en Cuba están, sus libertades están coartadas. Y Víctor Manuel, yo y otros activistas que tratamos de llevar públicamente la campaña del matrimonio igualitario, fuimos hostigados, fuimos apresados, amenazados inclusive de muerte, y por causa de esa campaña también estamos viviendo un exilio. Así que también es un poco enrarecido esto de que con ellos le hayan dado este privilegio de expresarse y que a la propia comunidad LGBTI no le den este privilegio de que puedan hacer su campaña a favor del matrimonio igualitario. Y lo que sí, que las iglesias estén alzando la voz con un tema como este y que no estén exigiendo sus propios derechos de tener pues acceso a los medios de prensa, de libertad de culto, libertad de religioso, pues entonces ellos mismos tendrán que cuestionarse de qué lado están.
Como no, gracias allá en España al doctor Nelson Gandulla y ahí en Ámsterdam, en Holanda, pues Víctor Manuel Dueña, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa aquí en Hoy en Cuba este lunes 5 de noviembre. Vamos a identificar nuestro emisor y nuestro programa. En breve regresamos con la segunda parte del espacio.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio, este lunes 5 de noviembre, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, aquí en el aire Luis Felipe Rojas, Omar López Montanero y Tomás Cardoso. Vámonos con la segunda parte del espacio. En breve hablaremos con la situación que tiene un destacado abogado y miembro de la Sociedad Civil Independiente con su hijo, que se ha marchado de Cuba, está en el punto fronterizo de McAllen, Texas, aparentemente detenido en una prisión de migración. Tendremos información sobre el caso con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Y hablaremos después sobre la prensa en Cuba con un periodista, exmiembro del UNIAC y también abogado. Pero Omar, Luis Felipe no tiene, no tenemos una sección de curiosidades en este espacio.
Hay que crearla.
Pero realmente, siempre, esto es una
siempre
curiosidad.
Siempre es buen momento para comenzar.
Siempre es buen momento. Claro, ¿de qué se trata?
Una joyita de la comandantografía.
¡Qué bien!
Oye, qué lindo te
quedó. ¡Qué lindo te quedó!
No queda bien el
queda bien. Quedó.
Bueno, el periódico Adelante de Camagüey. Tiene hoy en portada una fecha histórica. Dice que se cumplen 52 años de que el comandante en jefe estuviera frente al radar de la Gran Piedra que inauguraron allí en Santiago de Cuba. Ellos están celebrando esos 52 años de que el hombre se parara allí y de que mirara al huracán Inés. Lo mirara de frente allí en ese lugar.
¿Qué tú me dices, Omar López?
Bueno, te voy a decir, la vida tiene unas paradojas tremendas. Hace 52 años, ¿no?, que se paró allí.
¿Allí?
Allí en la Gran Piedra, y hace 2 años exactamente que pasó a donde tiene que pasar, donde deba estar.
A una piedra más grande todavía.
Y ahora es piedra, ahora está dentro de la piedra, para que tú veas, 50 años después de haberse parado ahí.
Logró penetrar la piedra.
Logró penetrar la piedra, para fortuna de todos los cubanos, sinceramente.
Qué bien, bueno, interesante curiosidad, Luis Felipe. Bueno, no hemos podido hablar con Carea Burunate, preocupante, qué está pasando, y con su hermano, que se le impidió salir del país, estaba de visita en Cuba. Tendremos información.
Oye, le,
mañana.
Le cortaron el teléfono, esto verde con pinta, es guanado.
Es guanado.
Nosotros hablamos con Caridad hace como 15 minutos.
Y le cortaron el teléfono.
¿Qué pasa?
Eso es lo que hay. Bueno, vámonos con otra historia. Tenemos contacto telefónico allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todo el equipo de Radio Martí y los que nos escuchan.
Bueno, queremos tener detalles. Advertí con Méndez, tu hijo, que vivía contigo en Puerto Padre, ha tenido que salir lamentablemente del país. Ya lleva, creo que más de 72 horas que cruzó la frontera. Está detenido en una cárcel de inmigración en el punto fronterizo de McAllen, Texas. ¿Es correcto esto que estoy diciendo?
Sí, sí, es correcto, Tomás. Albertico entró ayer a los Estados Unidos por el punto de McAllen, Texas, y entonces, bueno, está invocando el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por persecución política, asilo político, y entonces también haciendo uso de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el último párrafo, que prevé que se le conceda un proceso justo y ajustado a derecho a quienes se encuentran en cualquier estado de los Estados Unidos.
Bueno, cómo no, Alberto, antes de pasar con Omar y con Luis Felipe, nos gustaría, esto está comenzando ahora, nos gustaría que nos dieras una cronología. Alberto es un muchacho joven, tiene entrando apenas en los 20 años, que se ha criado y ha crecido a las balas de la represión que se ha ejecutado contra ti por el activismo y el periodismo independiente en Cuba. ¿Cuáles son las razones que han llevado a Alberto a tomar esta decisión?
Mira, Tomás, ahí te está escuchando Luis Felipe, y entonces sencillamente Albertico es mi asistente en el sentido de que todo el trabajo de informática quien lo hacía era él, el trabajo de fotografía era él, las cámaras se las proporcionó Luis Felipe mismo en alguna oportunidad, una estando aquí en Cuba, la otra se la envió desde Estados Unidos. Entonces estas personas conocen todo esto, pero muy temprano, siendo un niño Albertico, cometieron con él un acto deleznable, que fue quitarle, fíjate, un televisor. ¿Tú sabes lo que es quitarle un televisor a un niño? Bueno, pues a mí me tejieron un proceso jurídico por una demanda, y entonces, pues sencillamente yo dije que no, que esa multa por daños y perjuicios yo no la iba a pagar, y cogieron y vinieron, le embargaron el televisor al niño, fuimos a juicio. Déjame decirte que en el bufete colectivo de Puerto Padre nunca se había iniciado un proceso de tercería, los abogados tuvieron que estudiarse cómo hacer esas cosas, y allí fueron hasta el director del Municipal de Comercio asistiendo al vertico, y la fiscal, lejos de protegerlo porque era sencillamente un menor, pues lo atacó y privaron. Esa fue la primera privación que tuvo al vertico. Le quitaron su televisor que se lo había enviado desde Estados Unidos, habían mandado el dinero su tío. Y posteriormente, bueno, le prohibieron asistir ir a la universidad. Fíjate, aprobó las pruebas de matemática, las pruebas de español, y entonces lo desaprueban en historia, no por contenido, sino por ortografía, pero no porque cambiara letras, vacas de bebé, por letras, no, sino porque sencillamente puso tildes indebidas. Algo que, imagínate tú, eso ni Escolan Yara es capaz en un peritaje caligráfico determinar quién puso una tilde o no, y hasta qué punto. Siendo un niño, me prohibieron que yo asistiera, que fuera con él a revisar el examen. Y entonces ahora, gracias a Dios, tanta gente que me odia, de los castristas, pero también tengo mucha gente que me quiere, y me advirtió que Albertico iba a ser utilizado como rehén, y entonces, pues sencillamente, yo le proporcioné todos los recursos para que saliera de Cuba.
Alberto, como es bien conocido y tú lo conoces perfectamente, el concepto de asilo político está basado en un miedo justificado a ser perseguido en tu lugar de origen. Es decir, y si algo es seguro aquí en los Estados Unidos, es que va a tener su día en la corte. Todas las personas que piden asilo político van a ser llevadas. De hecho, en muchos casos se asignan abogados que ganan prestigio defendiendo estos casos. Lo fundamental en todo esto es tener una documentación, porque va a ir delante de un juez que muchas veces no conoce la realidad cubana y que necesitan demostrarle con pruebas de que esta persona tiene un miedo justificado a ser perseguido en Cuba. ¿Cuentas tú? Y supongo que sí, pero esto es una pregunta un poco retórica, pero para que la audiencia también sepa, ¿cuentas tú con toda la documentación en todos los casos que sea posible, no tener una verificación de los incidentes políticos en los que ha estado involucrado y por los cuales tendría miedo justificado a ser perseguido si regresa a Cuba?
Sí, mira, ya el artículo lo tuvieron en diciembre pasado, lo tuvieron, y eso lo publicó Radio Martí, lo tuvieron 5 días preso en el calabozo y ya estaba con prisión provisional porque le tejieron un falso delito de desorden público. Imagínate tú. Bueno, nosotros nos movimos, nos quejamos, se quejaron ustedes, la prensa, si, digo siempre esto, que la prensa es fundamental. Entonces también yo creo que los medios de prensa, en este caso Radio Martí, tiene que puede aportar elementos de estas situaciones, todas estas denuncias que nosotros hemos aportado en diferentes momentos. Yo creo que son testigos muchos periodistas ahí, o hay muchos no, 3, 4, 5 periodistas ahí de Radio Martí conocen la situación de Albertico. Y déjame decirte otra cosa también, él no es un inmigrante de tipo económico, Albertico tiene propiedades en Cuba, Albertico, mira, es hijo mío, pero Albertico heredó todos los bienes de su padre, de su abuelo, y entonces incluso se llevó un documento público en que constan todas esas propiedades, y él tiene sus recursos propios, o sea, él no está huyendo de Cuba porque carezca de medios propios para vivir y demás.
Sí, Alberto, ni lejanamente el caso de Alberto, tu hijo, es un caso aislado. Uno y otro día vemos en la prensa, sobre todo escritos salidos del periodismo independiente en Cuba, hablando de que irse de Cuba es más que una solución, es un apremio. Lamentablemente nos sigue pasando eso durante... ha estado pasando durante 60 años y quería preguntarte por el ambiente marcado hacia la juventud en un lugar, en una comunidad muy cercana a ti como es Puerto Padre, ¿cómo lo ves y cómo lo escuchas tú todos los días?
Mira, Luis Felipe, es terrible. Tú conoces a Puerto Padre porque muchas veces estuviste aquí, e incluso de la mano de Albertico. Mira, aquí en Puerto Padre, precisamente la semana pasada, cogieron a Albertico y a otros muchachos más y se los llevaron para la policía, los metieron presos ese día y le llenaron un acto de advertencia porque según ellos los muchachos están cometiendo delitos y actividades económicas ilícitas y demás. Pero es que sencillamente no tienen trabajo, es que sencillamente no tienen cosas, que no tienen un futuro digno que ejercitar. No es el caso de Albertico. Porque mira, nosotros tenemos nuestra casa y digamos que cada ladrillo que hay puesto ahí está a la mano de Albertico. Albertico tiene su tierra, tiene su tractor, tiene su casa propia, pero otros muchachos no es esa su situación, Luis Felipe. Y entonces es triste, eso, la juventud en Cuba no tiene futuro. No es el caso de mi hijo, porque mi hijo no está huyendo por situaciones económicas, sino situaciones políticas, ellos lo saben. El plan era utilizarlo como rehén, como... contra mía, y déjame decirle algo, a la policía política lo más que le preocupa no es lo que yo escribo en Cubanés, en Diario de Cuba u otras cosas, Radio Martí. ¿Por qué? Porque Radio Martí se oye, Radio Martí, la gente va y me saluda por la calle, me dice Alberto, qué bien que dijiste esto o lo otro, y así, y entonces Radio Martí es la llaga.
Cómo no, Alberto, en el día de hoy, ya son 72 horas, ¿has tenido alguna comunicación? ¿Se conoce algo? ¿Ha llamado tu hijo desde el punto fronterizo? ¿Has conocido algunos detalles?
No, yo no conozco nada, no sabemos nada, estamos pendientes a eso y bueno, contamos con ustedes a ver qué gestión pudieran hacer ustedes de localización de él y entonces en algún momento que ustedes hablen con él.
Bueno, aquí hay números telefónicos y espero que tu hijo los tenga. Tú sabes las limitantes que hay en los Estados Unidos. No se permite llamar a centros de inmigración. Eso es importante que tú lo conozcas ahora. Lo que sí, tan pronto él tenga la oportunidad, porque la va a tener, de usar el teléfono, él se puede comunicar con nosotros. Espero que tenga esos teléfonos, Alberto.
Sí, él los tiene, Tomás. Y entonces, mira, que yo quería decirte algo de esto también. No es por el solo caso de Albertico, que sea mi hijo que está en esto. La semana pasada ustedes entrevistaron a un periodista ahí, y ese señor estuvo 6 meses en un centro de detención. Y mira, es que los cubanos hemos hecho uso y abuso de las leyes migratorias de Estados Unidos. Y entonces esto pesa mucho a la hora de conceder, incluso hasta la entrevista, porque la entrevista es por orden de llegada y demás, todas estas cosas. Pero bueno, las autoridades yo creo que a la hora de valorar, pesan las pruebas, pesarán muy bien las pruebas. Yo creo que sí, yo confío en la justicia norteamericana.
Sin lugar a duda. Las gracias de Puerto Padre, Las Tunas, al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Y vamos a cerrar el último segmento de hoy con el periodista, escritor y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, para el portal que trabajas tú, para el diario Cubanet, comentábamos Omar y Luis Felipe aquí, excelente, pues el artículo que publicaste en el día de hoy sobre el deterioro, incluso, ya no solo es la censura, sino que también es el deterioro en cuanto al nivel informativo de lo que incluso es tolerado por parte de los medios oficialistas. Y ponías como ejemplo, cuando hablaba contigo, que los cubanos se han enterado que Nicolás Maduro estuvo en Cuba cuando lo despidieron. La falta de información es vital. ¿A dónde estamos llegando en este punto? Y en ese sentido, Roberto, ¿cuál es el contrapeso que puedo ofrecer periodistas como tú, que a pesar de ser censurados, a pesar de ser reprimidos, tienen la oportunidad de libremente, sin censura, dar a conocer informaciones que el propio gobierno omite?
Bueno, yo creo que esto es una demostración de que realmente pueden los deportistas, los periodistas de la Unión de Periodistas de Cuba tener de 15 y 20 congresos de la OPEC y que todo va a seguir igual. Porque, como sabemos, en el mes de julio, no hace ni 6 meses todavía, tuvieron este 10º congreso donde hicieron votos por mejorar y por resolver todos los problemas, y realmente todo sigue igual. Yo pienso que el periodismo independiente, lo he dicho varias veces, existe para llenar el vacío que la prensa oficialista nunca llenó, porque es una prensa subordinada, dependiente y pagada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, es una prensa que tiene que hacer lo que le indique esta institución política. Y por eso se están viendo todos estos problemas que ellos no acaban de salir a resolverlos. Y no creo que puedan resolverlos con esa presión asfixiante y ese control extraordinario que ejerce el Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida en nuestra sociedad. En este sentido, el periodismo independiente es un periodismo que, a pesar de todos los riesgos, pues ha llenado ese vacío y le ha llevado a la población cubana las informaciones que son vetadas por el periodismo oficialista, y le ha enseñado a conocer mejor lo que pasa en nuestro país, a pesar de todas las censuras que tienen todas las páginas independientes. Yo creo que ahí está precisamente el valor del periodismo que hacemos.
Roberto, no sé si lo hiciste a propósito, pero me gustó eso de los deportistas de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, bueno. porque en realidad...
Son deportistas. Y malabaristas.
Sí, están en un juego.
No fue un lapsus.
Fue certero.
Sí, yo creo que tal vez son esas trampas freudianas que a veces tiende la mente, ¿no? Cuando uno habla, pero me encantó ese término. Pero lo que te quería mencionar, y me parece muy aceptado esto que tú estás diciendo, uno de, los sofismas o los mitos más grandes que hay es este de que la información es poder. No es exactamente así, ¿no? Porque cualquier tipo de información no es poder. En realidad es la información que motiva a la gente a hacer algo, en la manera en que se maneje la información. El resultado de la Serie Mundial en las Grandes Ligas, por mucho que digan, no es poder. Pero en este caso que mencionaba, y en el mundo moderno, la información, no tanto poder, es una de las mercancías más valiosas hoy en día, en la época del Internet, la superavenida de la información, la aldea global, etcétera. En ese sentido, el hecho de que los periodistas oficialistas cubanos estén muchas veces al margen de la información y los periodistas independientes no lo estén porque se atreven a buscar cosas que no buscan, ¿no significa también como un poco que dispararse en el pie, como dicen el refrán norteamericano, algo que retrasa incluso el desarrollo de Cuba y lo mantiene estancado desde el punto de vista oficialista?
Por supuesto, Omar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo digo, siempre he dicho, yo no me considero enemigo de ningún gobernante cubano, de ninguno de los miembros de la nomenclatura cubana. Yo lo que combato son sus ideas y las prácticas que han llevado por un camino totalmente desacertado a mi país. Y creo que tampoco los periodistas oficialistas son enemigos de nadie. La labor del periodismo es investigar sobre los fenómenos sociales, denunciar los problemas que puedan ser mejorados, aportar humildemente opiniones y ayudar a que la sociedad mejore. Desde ese punto de vista, podemos ser vistos como un arma esencial para quienes dirigen la sociedad. Es decir, que pueden nutrirse de esas informaciones, de esas visiones, y tener una proyección más amplia y objetiva de lo que ocurre. Pero en la práctica cubana, lo que demuestra es que quienes dirigen no quieren que ni siquiera los periodistas oficialistas hagan reportajes investigativos que pongan al descubierto las debilidades que existen. ¿Por qué? Porque entonces ellos lo consideran un ataque personal. Se trata de dirigentes que consideran que no, primero son, no son dirigentes que han sido elegidos por el pueblo, y consideran que ese tipo de noticias les resta credibilidad y hasta provocar la democión del puesto que ocupan, que a veces representa muchos privilegios y un estándar de vida muy por encima del que tiene el pueblo. Entonces, ante este tipo de situaciones, cuando esos dirigentes son, en algún reportaje, hasta cierto punto o veladamente, son cuestionados, pues tampoco tienen la valentía de exponer en público los nombres de los verdaderos responsables de la situación que se les está indigando al ministerio o al área que ellos representan. Por eso en Cuba hay hombres que llevan hasta 60 años dirigiendo, a pesar de que han tenido una pésima trayectoria como dirigente, porque lo que importa en Cuba es la fidelidad política, no la eficacia del dirigente ni de la gestión que realiza.
Así mismo. Quiñones, por otra parte, Corea del Norte ha sido un país que siempre ha estado cerrado, no a Cuba, que son sus amigos, al mundo entero. Pero Cuba, Corea del Norte y Venezuela estuvieron cerrados a la información para el pueblo cubano. El pueblo cubano jamás supo de Venezuela si no era por los familiares de los exiliados cubanos que iban hasta allí. No es el caso de Corea del Norte. Pero resulta que Díaz-Canel visitó Corea del Norte y que también, por otra parte, Maduro visitó Cuba, y esto pasó olímpicamente por el proceso de información de los cubanos. ¿Crees que puede estar en el interés de la gente algún tipo de información como esta, algo de lo que han estado ausentes durante tanto tiempo?
Bueno, yo te diré que Corea del Norte es un país muy desconocido para los cubanos. Lo único que sabemos de Corea del Norte es el diferendo que tiene con Estados Unidos y con Corea del Sur, y el nombre del presidente, Kim Jong-un. Por lo demás, nosotros no sabemos absolutamente nada de Corea. Ha estado circulando en internet un documental muy interesante sobre cosas que han pasado en Corea, que a mí me han resultado totalmente asombrosas.
Sí.
Porque aquí en la prensa cubana jamás se ha dicho eso, ni de los crímenes que ha cometido este hombre que está al frente de Corea, ni los que cometieron sus antecesores, que fueron su padre y su abuelo. Entonces, es un país totalmente desconocido. En cuanto a Venezuela, nosotros los cubanos no sabemos absolutamente nada, prácticamente, de lo que pasa. Me acabo de enterar el otro día en internet de una pareja, no recuerdo ahora el nombre, que está en España ahora, que ha divulgado todas las torturas a las que fueron sometidas por la policía política en un edificio que está hecho incluso debajo del metro de Caracas. Son cosas que asombran que pasen en pleno siglo XXI, y sin embargo están ocurriendo en esa Venezuela que tanto defiende el gobierno cubano.
Así mismo.
Y eso creo, se debe precisamente...
Quiñones, creo que estabas hablando del documental Corea del Norte, Acceso al Terror.
Exactamente, sí. Que son cosas que pasman por la crudeza y la impunidad con que ocurren. Y entonces aquí mismo en Venezuela, en pleno continente americano, en pleno mundo occidental, un país que hasta hace poco era un país con dificultades, porque todos los gobiernos en América han tenido dificultades y han tenido problemas de corrupción, pero que jamás había llegado a un estado tan calamitoso como está ahora. Y sin embargo, aquí no se le dice nada de eso al pueblo. Se le dice que la gente se va de Venezuela porque están orientados por una campaña de los Estados Unidos. Eso es una cosa totalmente infantil, y sin embargo esas cosas se dicen por los analistas de la televisión cubana. Entonces, ¿hasta qué punto ellos respetan la inteligencia del pueblo?
Gracias, Roberto. El destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, allá en Guantánamo. Mario y Luis Felipe, 2 minutos nos quedan. No pudimos establecer el contacto con nuestro colega Ricardo Quintana, que está cubriendo este evento, pero hoy, indudablemente, pues, se está firmando el convenio de colaboración entre dos prestigiosas instituciones, ¿no? El Miami-Dade Community College, con su director Eduardo Padrón, y también, pues, Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Historia Cultural de Cuba, un programa televisivo que fue creado, como todos sabemos, por la doctora Mercedes Cruz Sandoval, y que transmite Miami-Dade College TV. el propósito, hacerle llegar a los cubanos todo lo que se ha hecho ahí, múltiples temas como arquitectura, artes, música, historia afrocubana, religión, política, el tema de la mujer, economía y salud. ¿Cuán importante puede ser esto, Marco?
Súper importante, voy a mencionar, y quiero hacer una parte del caso de la doctora Mercedes Cruz Sandoval, mi amiga, una mujer extraordinaria, feminista, académica, una mujer de pueblo, conocedora de la cultura cubana en su en toda su magnitud, practicante de sincretismo. Es una persona extraordinaria, una de las personas más capacitadas, sinceramente, que he conocido yo aquí en el exilio. Así que tiene mucho que aportar la doctora Mercedes Cruz Sandoval. Vamos a ver cómo se desarrolla el programa, pero es la persona en el lugar apropiado.
Luis Felipe, tú que eres de los tres el que más reciente ha ido de Cuba, si estuvieras allá, el tipo de interés en toda esta temática para ustedes en Cuba, yo creo que sería de gran valor.
Sí, sobre todo porque no pasa por el tamiz de la ideología.
El filtro, exacto.
Claro, claro. Una investigadora, además promotora cultural excelente, y alguien que le ha abierto las puertas a las diferentes opiniones. Eso es lo que necesita cualquier cubano ampliamente desinformado, como solemos ser los cubanos.
Sin el matiz ideológico.
Sin el matiz ideológico, poder apreciar las cosas y crearnos un juicio después.
Bueno, las gracias a Luis Felipe y a Omar López Montenegro, que junto a mí pues hemos llevado adelante esta primera jornada informativa de la semana en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento pues a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos de vuelta mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego en el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque, el tema: la visita de Díaz-Canel a Rusia luego de su viaje a Corea del Norte. Cari Roque conversará y recogerá opiniones sobre también la recogida de firmas para encauzar a Raúl Castro. Sintonícenos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí,
33 años contigo.
Radio Martí.